Bueno, pues hoy estamos aquí con dos chicas de la Fundación Creando Historia y pues las vamos a presentar.
Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie, soy creadora de contenido y actualmente estamos aportando un poquito desde el medio de la comunicación.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Ortiz, yo soy periodista, locutora y también tengo un medio de comunicación que hago parte también de la Fundación Creando Historia.
¿Y cómo nace esta fundación?
Bueno, esa fundación nace hace 14 años directamente. Nos encantaría tenerlos el día de acá, pero no están porque en esos momentos están en Pamplona haciendo otras acciones. Directamente los fundadores y también los directores de la fundación al día de hoy. Nace hace 14 años. En Colombia esto no es pan de solamente de hoy. En Colombia desde siempre la verdad es que se necesita ayuda. Hay comunidades muy vulnerables y nace pues gracias a esto. Con las ganas de ayudar, de salir adelante. Tienen 14 años, campañas, comedores, campañas de Navidad. O sea, se mueve un poco sobre todo.
Y es una campaña que ha nacido, entiendo, para ayudarles y ahora con el terremoto tenéis más presencia aquí. ¿Cómo nació la idea de hacer una campaña para recoger ayuda de aquí a Colombia?
Vale, directamente hace algunos años, yo conozco a los directores de la fundación, bueno, desde hace mucho tiempo, y trabajamos con ellos cada año, o sea, lo que se pueda donar, porque hay un comedor comunitario, están las campañas de Navidad donde se hacen las donaciones. Entonces, como trabajo con ellos llegaron hace 4 meses acá, y bueno, con Andrea también dijimos como, ¿qué podemos hacer desde acá por el terremoto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos aportar? Porque como colombianos, ante toda esta situación tan terrible, pues nos sentimos muy frustrados desde acá, al no poder, por decir, ir a levantar escombros, hacer un sanduchito, poder repartir por las calles. Eso nos frustra muchísimo. Y dije con Andrea, Andrea, ¿qué podemos hacer?
Bueno, realmente nosotros nos juntamos para poder ya hacer un llamado a toda la comunidad colombiana y decir, bueno, sabemos y tenemos de antemano que hace unos meses también Venezuela pasó por lo mismo. Nosotras también nos unimos a Venezuela. Si no seamos venezolanas, tenemos como ese don de poder ayudar a los otros desde la distancia. Entonces, hicimos muchas averiguaciones antes de hacer un evento que creo que se planeó en una semana,
No, eso
en
fue el
dos o
lunes
tres.
y planeó en 2 o 3 días más o menos.
Exactamente. Entonces, el unir a las personas, a la comunidad de Tefa, a las personas que también me conocen a mí y a otros creadores de contenido, de decir, vamos a unir todas fuerzas y vamos a hacer un bazar que sea económico, porque no sabíamos cómo iban a llegar realmente las ayudas, porque hay gente que le llevó agua, le llevó eso, pero realmente en Colombia ya teníamos también conocidos que decían, nosotros ya estamos como abastecidos en esto, pero necesitamos esto. Lo que pasa es que ahorita, en estos momentos en Colombia, llegó el fenómeno del Niño y aparte de que muchas familias perdieron su techo, entonces necesitan reconstruir.
¿Pero qué es ese fenómeno?
Lluvias.
Ah,
Que
vale.
empezaron las lluvias en Colombia, ¿no? Le decimos el fenómeno del Niño. Entonces, yo creo que dijimos muchas ideas de que, bueno, ¿qué podemos hacer? Económico, pero no nos vamos a llenar de cosas, no tenemos de pronto el transporte, pero en la semana se fueron sumando las ideas, y dijimos, ¿por qué no hacemos un bazar que realmente la gente lleve las cosas de buen uso que ya no tengan en su casa, la podemos vender y recaudamos esos fondos para poder enviar a Colombia?
Junto con Andrea nació esa idea porque yo le dije, Andrea, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, claro, el tema de la logística de enviar es supremamente complicado, o sea, no sabemos cómo va a llegar. Tú me puedes traer a mí ese buzo y yo no te puedo decir cómo va a llegar. No te puedo asegurar de que eso va a llegar a la persona correcta. Pero si tú me traes ese buzo que tú quieres donar por sentirte parte, sí se lo puedo vender a Andrea, que ella de pronto lo compra por 2 euros y esos 2 euros yo lo puedo enviar. Como desde la fundación hay delegados que en tiempo real está viendo qué se necesita porque esa es otra. En estos momentos, a hoy, digamos a las 9 de la mañana del día de hoy, se puede necesitar agua, pero resulta que a las 12 del día tú vas a enviar y ya estamos abastecidos de agua. Y son otras las necesidades. Entonces, como tenemos un tiempo desde aquí hasta llegar allá, la idea es que lleguen las ayudas en el momento que se necesita a las personas que se necesitan y por eso lo estamos documentando a través de redes sociales. ¿Qué pasa con esta camisa que tú nos donas? Vale, se venden 2 euros. Esos 2 euros llegan a Colombia. ¿Qué se compra con esos 2 euros? Estamos comprando una libra de arroz, estamos comprando una botella de agua, una libra de sal, estamos comprando un ladrillo para la casa de una persona. O sea, que todo eso se pueda ver también a través de redes sociales.
Claro, porque eso lo publicaste tú ya las facturas, ¿no? O sea, todo eso
Ajá.
está publicado ya, o sea, que cualquier persona que lo quiera ver, pues puede decir cuál
Lo puede
es.
ver a través de la fundación, porque ¿cuál es el mayor miedo de todas las personas a la hora de donar? Que no saben a dónde llega. Claro, hay muchas personas, tenemos que ser realistas y tenemos que ser conscientes también de lo que hay, que se quieren aprovechar de la tragedia. que se quieren lucrar de esto, que se quieren quedar con las ayudas. Entonces, ese es el miedo de las personas. Y que tú puedas decir, mira, yo estoy aportando estos 2 euros y yo sé que con estos 2 euros estoy viendo la factura de que le está llegando a una persona. Estoy viendo a la misma familia dar las gracias de que le está llegando la ayuda.
Claro, porque a día de hoy, o sea, eso nació rápido, pero tuvo buena acogida, ¿no? O sea, porque estuvisteis 2 días enteros.
Sí, nos fue súper, súper bien.
No, creo que más, porque estuviste también en Abando.
Claro, estuvo repartiendo caramelos, ¿no?
Sí.
Como tal, fue súper grande el sábado y el domingo, pero desde el jueves dijimos, bueno, estábamos en casa y la verdad, ver las redes sociales inundadas de todo lo que sucedía nos partía el alma, yo creo que a todos los colombianos. Y fue como un poquito un escape. Yo dije, no puedo seguir aquí en mi casa, porque el día del terremoto, claro, me coge en la casa y yo digo... todo el día tirada en mi cama y digo, no, o sea, llora y llora y llora. ¿Qué vamos a hacer?
Claro, porque me imagino que vosotros tenéis familiares allí.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué noticias os llegaban en ese momento?
Claro, no, o sea, de mi parte, desesperada. Porque estábamos tratando de llamar, yo incluso estaba trabajando tratando de llamar y no localizábamos un hermano, no lo localizábamos, mi mamá, mis otros hermanos, mi papá es mayor, mi papá tiene 70 años y decía, no me dan los pies, estaba solo, no me dan los pies, no puedo salir, papi, hay réplica, sal, sal, sal. No, entonces claro, es la impotencia del saber que estás aquí al otro lado del mundo y que no puedes hacer.
Claro, es que eso... Pero luego ya, ¿cómo está ahora Colombia?
Ahora está mucho mejor.
Bueno, yo también, ella es de otra ciudad, yo también soy de otra ciudad de Colombia, y en estos momentos, en la ciudad donde soy yo, está destruida. Destruida, y bueno, los familiares y amigos dicen que es otra Cali.
Que no la reconocerán.
Irreconocible, es irreconocible la ciudad, pero la gente ha echado mucho la mano para poderse ayudar, la verdad que hay mucha solidaridad, y ahora lo que es preocupante, porque la gente que tiene, digamos, sus casas, han podido coger, decir, bueno, yo eso lo iba a alquilar, pero voy a desocupar y voy a colocar camas, y eso es bonito para la gente que quedó realmente sin techo, porque se han venido muchos edificios que no quedó nada. En absolutamente nada. Hay gente que quedó sin familia. Hay niños que quedaron sin familia, que en los videos se veían que cuando sacaban en los escombros era impresionante poder ver a la mamá que estaba cubriendo a su hijo, pero ella muerta y los hijos por salvar a sus hijos. Entonces hay muchos niños que quedaron sin casa, sin hogar. Entonces han abierto muchas personas que han comprado casa, apartamentos. Yo pongo mi casa, yo pongo esto, coloquen las colchonetas. Entonces, en estos momentos, como decía hace un momento, el fenómeno del Niño, que son las lluvias fuertes, y más en Cali, que hace poco estaba haciendo demasiado calor, ya ahorita es preocupante las lluvias. Hay gente que está sin techo y la gente hoy en día se está colocando como la camiseta que nosotros decimos, poder apadrinar también a una familia y decir, vamos a ayudar. Pero ahorita no es tanto la ropa como tal, sino el techo, el ladrillo, el cemento. Entonces ese tipo de cosas son las que uno dice, hay otras cosas que hay que abastecer.
Claro, porque en estos momentos estamos mucho mejor en temas de comida, en temas de que al menos la primera emergencia ya pasó, claro. Pero viene la etapa más difícil, que es la reconstrucción. Porque claro, tienes un huevo, tienes aceite, tienes medicina, pero ¿dónde te fritas ese huevo? ¿Dónde te vas a comer ese huevo con tu familia? Estás en una carpa en la calle donde llueve. En Colombia sabe llover bastante. Digamos Manizales, Cali, Pereira, el Chocó también, que es una comunidad de por sí que ya es súper golpeada, que es súper difícil, Buenaventura. O sea, de por sí ya está bien complicado y ahora un poquito con el tema de las lluvias se complica mucho más.
Claro, porque ahora ¿cuáles son esas necesidades? Porque claro, lo que dices, la vivienda será una... Alimentos estarán cubiertos, porque imagino que ahora también más asociaciones que estarán dando alimentos no perecederos. Pero claro, ¿cómo están los medicamentos? ¿Cómo está la gente que está en los hospitales? O sea, ¿sabéis que así de toda esa gente, la gente que no pueda moverse, embarazadas? O sea, ¿se sabe cómo está esa gente?
Realmente, yo lo hablo desde la ciudad, de lo que me han comentado también amigos, familiares que son de este medio, que son médicos, que son enfermeras, me dicen que están corriendo todo el tiempo porque la persona que estaba en UCI ya la han trasladado a otro lado. Entonces, claro, están protegiendo como la vida de esa persona de ya no tenemos, se cayó, digamos, el techo de un
hospital.
De un hospital, sí, pero donde estaban en la UCI, ese aparato, por decirlo así, de sobrevivencia, se ha dañado, no tienen. Entonces, realmente se están abasteciendo con clínicas, mandando pacientes a otras clínicas que están bien, pero las clínicas no dan abasto,
Claro, porque eso se le suma a todos los heridos nuevos. Que bueno, se sabe ahora cuánto, porque actualizaron la cifra hace poco, ¿en cuánto estamos ya?
Exactamente no sabría la cifra. Exactamente no sabría más o menos la cifra, ¿no? Pero es...
Nos hemos enfocado muchísimo, la verdad, en aportar nuestro granito de arena desde acá. Porque como colombianos, ver la cifra, ver lo que sucede en tiempo real, o sea...
No te destroza.
Te voy a decir el caso puntual que me llegó el viernes que estábamos vendiendo dulces en Abando y a mí me partió el corazón. O sea, porque también hay personas que recién están llegadas acá y llega una chica con un paquete de bombones y dice, con su carita ya destruida, y dice, mira, traigo este paquete de bombones, en cuanto vi que estaban acá, vengo a vender, me voy a parar aquí con ustedes. Y tenía solo 20 euros, que es lo que recolecté el día de hoy. Solo 20 euros porque estaba recién llegada. Pero de lo que tengo, te doy este paquete. Esto me sobró y eran como 15 euros. Y dijo, lo voy a dejar todo. Y le dije, no. O sea, la idea tampoco es quedarnos así. La familia de ella estaba sin techo. Creo que si no estoy mal es en Armenia. Entonces, ver todo esto parte el corazón. Pero
con una recién llegada, con todo lo que es emigrar a un país nuevo.
Exactamente. Y tener que ver que a tu familia se le cae la casa, que no tienes cómo ayudar porque no tiene un trabajo, 20 euros que tiene. Dice, mira, los doy.
O sea, que no pensaba ya ni en ella, ¿eh? Estaba pensando en los que estaban allí, ¿eh?
Es que prácticamente yo creo que el colombiano, nosotros como colombianos nos han enseñado como que sacarnos el pan de la boca para poder ayudar a otros.
Eso
es como come uno, comen dos, comen tres. Y eso lo han hecho y creo que toda Colombia está así.
Es que nacimos en el país donde comen dos, comen tres, eche una carnita más, échele más agua a la sopa. Y yo creo que eso ha hecho la gran solidaridad y todo que se haya movido tan rápido, que yo creo que al día de hoy ha llegado comida casi que a todos los lugares, pero viene la fase más dura, la reconstrucción. Ya la noticia deja de ser viral y a la gente se le olvida. O sea, ya se nos olvida, ya no tenemos memoria a corto plazo, entonces ya creemos que ya se acabó la necesidad, ya envié agua, ya envié... Claro, viene la etapa más difícil, la reconstrucción, que es más costoso, las personas no tienen dónde vivir, ya casi se acerca la Navidad también es una etapa supremamente difícil.
Claro, porque ahí cómo están los ánimos a nivel psicológico, y, o sea, también hay miedo porque se están viendo que cada 2x3 hay un terremoto ahí en Latinoamérica. ¿Hay miedo ahí en la población? ¿Nos llega miedo de que pueda haber otro?
Pues realmente yo creo que sí, ya la gente no está durmiendo bien. La gente ya dice, yo no sé en qué momento va a ser una otra réplica, en qué momento. Entonces, hay personas que en los edificios está ya agrietado y realmente han ido a hacer, digamos, el perito y dicen, no pueden vivir aquí. Esto ya no es habitable, tienen que irse. Y yo tengo conocidos que me dicen, yo me tengo que ir.
Claro.
Yo ahorita, ¿dónde me voy a ir? Si la familia, de pronto hay muchos que tienen la familia en otra ciudad. Hay otras personas que incluso en el día de ayer me dijeron, no, mi suegra le tocó irse para Medellín. Gracias a Dios en Medellín no hubo tanto desastre como fue en Cali y en el eje cafetero.
En el Chocó,
que es una de las partes más vulnerables en Colombia.
Y que es el acceso más difícil, porque esa es la parte que menos ha llegado a las ayudas, porque de por sí ya es un acceso muy difícil.
Claro, por la orografía que tenga la zona.
Sí, no, y hay personas que no tienen, allá en el Chocó, no tienen cómo comunicarse. No tienen una comunicación. Entonces, los que sabemos, han habido pues personas que han podido llegar y lo que puedan abastecer. Ahora están llegando las ayudas. Falta ver cómo la van a organizarse bien, de llevarla a los demás corregimientos.
Ya como es tan difícil, porque muchos decían, llegan las ayudas, pero tampoco, y decían, tú me envías había una creadora de contenido que se llama Andrea Rico, es una chica que vende cafés, y decía, tú me envías la ayuda, y yo te agradezco demasiado que me envíes las toneladas que me envíes, pero no tengo voluntarios, envíame también las personas que puedan ayudarme acá, porque no tengo los voluntarios, no tenemos la mano, entonces está quedando toda la ayuda
que
aquí y no está llegando.
¿De qué te sirve tener un edificio llego si luego no va a llegar?
Sí, y bueno, ahora también han hecho lo de los niños. Como comentamos ahora, hay niños que quedaron sin padres. Y ya ahorita están cogiendo de poder, yo adopto a este niño. Pero sabemos que para una adopción hay ciertos trámites, no sé ahorita cómo el gobierno lo va a hacer, pero en estos momentos hay muchas personas que están apadrinando a los niños de poder que ellos cambien el chip, pero es difícil. porque niños es niños y ellos quieren jugar y también han perdido también sus juguetes, la televisión, han puesto pantallas gigantes como para poderles crear como el cine, a tratar de una persona que se ha puesto como el corazón de decir, voy a ser como el recreacionista de los niños, mientras tanto, mientras que los adultos tratan de manejar la situación, porque mucha gente que perdió su mamá y todo fue como un plis-plas, como decimos, es un abrir y cerrar de ojos que no sabemos.
Porque los niños no tienen ni idea, ellos no saben qué está pasando, ellos, el mundo se cayó, pero ellos no tienen ni idea de lo que sucede, no tienen ni idea de lo que pasa, no tienen ni idea de que no tienen un juguete, ellos simplemente quieren jugar y seguir su vida y no saben ni siquiera. A mí me impactaba mucho en lo de Venezuela, yo lo viví y a mí me pareció súper fuerte, y por eso estos días he hecho como un detox de redes sociales, porque vi un niño donde decía, mi mamá se quedó dormida a las 7:30. A las 7:30 mi mamá, claro, su madre se había muerto a las 7:30 de la noche. No se había quedado dormida, pero el niño dijo, mi mamá se quedó dormida. Y ver ese niño solo que había salido bajo los escombros, o sea, te parte el alma. Te la parte.
Claro, es que cuando por luego más duro que sea. Cuando luego se dé cuenta. Y claro, en ese mientras tanto, ¿se sabe qué respuesta o cómo está actuando? Ya no solo el gobierno, sino el resto de países, el gobierno. ¿Qué os está llegando de ayuda o de noticias? ¿O hay algún plan de reconstrucción? Más a nivel institucional, ya no tanto social o de asociaciones.
¿Las ayudas que se ha adquirido Colombia de afuera?
Sí, de afuera,
bueno,
o de
aquí
países.
De España sí sé que España también ha contribuido a la ayuda en Colombia. Creo que Estados Unidos también. No sé si estoy mal, no sé, no estoy segura. Dubái, que han también, pero más que eso, hay gente que es empresaria que está afuera y que ha mandado, han mandado ese dinero hacia Colombia. Empresarios que dicen, yo voy a ayudar a Colombia. No sé exactamente la cifra, en estos días lo estaba viendo, pero no es exactamente la cifra, no sé, pero Colombia sí ha tenido ayudas internacional. Bueno, o sea, de algunos países y de algunos empresarios, claramente.
Bueno, también sobre todo que os vayan llegando ayudas y sobre todo por lo que habéis dicho, de que no quede esto en el olvido. Y luego ya, de cara a vuestra asociación, ¿qué actividades futuras tenéis pensadas próximamente? Y bueno, ¿cuál es vuestra actividad y la gente que quiera ayudar, cómo puede contactar con vosotros?
Vale, también a lo que dice Andrea, quiero sumarme un poquito, hacer como un paréntesis ahí. También invitar a todos los empresarios y a todas las personas que quieran hacerlo desde acá. Ayer hablábamos algo muy importante en la reunión que tuvimos, y es que todo empresario que haga su aporte se lo puede grabar. Se lo puede grabar por si tú quieres hacer tu aporte desde 500, desde 100, todo esto que yo quiero aportar, no tienen dónde hacerlo, yo puedo aportar mi lugar, también te lo puedes grabar porque es prácticamente que nos está cediendo tu espacio, lo que tú cobras por ese espacio, te puedes grabar todo esto, que es súper importante que la gente lo entienda, porque si también puedes ayudar y también te puedes ayudar tú, pues mira, muchísimo mejor. ¿Qué viene de cara al futuro? De momento estamos de la manito de la fundación, de la asociación, perdón, Galdacao te ayuda, estamos con ellos de la mano, que nos está apoyando pues como en todo el tema legal acá y esto. Vamos a hacer algo ya de cara a diciembre, porque lo que decíamos es muy fuerte, porque desde acá se demora muchísimo en llegar las cosas, los envíos son súper costosos, pero estamos haciendo la gestión para poder enviar. Si no son dos, tratamos, ojalá, pero tratamos de que al menos sea un contenedor que salga máximo al 14 de noviembre. Un contenedor con que la mayor población olvidada en este entonces, porque claro, la prioridad ahora es la reconstrucción, la comida, pero unos grandes olvidados y que no saben nada de lo que pasa son las personas mayores y los niños. Entonces, si usted tiene muletas en su casa, silla de ruedas en buenas condiciones, carritos para bebé, carritos de adultos, y vamos a hacer también una donación de juguetes, pero juguetes nuevos, en buen estado, para llegar a alegrarles la Navidad a estos niños que queremos llegar para las fechas de las Navidades, porque ya eso requiere una logística, ya mirando más de cara al futuro. Obviamente aquí no paran, seguimos haciendo actividades para poder hacer la recolección, para poder ir enviando recursos, pero como ya sabemos que tenemos que empezar a mirar un poquito al futuro, pues ese es el plan que tenemos al futuro. Estaremos comunicando a través de redes sociales cómo se hará, también tenemos eventos benéficos, como comidas, estaremos presentes, si Dios quiere, en las fiestas de Galdacao, también con alguna arte, haciendo trenzas, maquillando, algo que se puede hacer también para ir recogiendo fondos e ir enviando y no seguirnos olvidando.
¿Y cuál, o sea, podéis dar algún teléfono, algún correo electrónico, algún Instagram, TikTok, para que la gente os pueda seguir?
Sí, a través de la Fundación Creando Historia, pueden seguir y ahí pueden, o sea, como ver tanto las facturas, también enterarse de todo lo que está pasando en tiempo real, de las ayudas que se necesitan, de cómo se comparten. Todo eso pueden hacerlo a través de la Fundación Creando Historia. También estaremos informando a través de las redes sociales de el medio de comunicación Conéctate Bilbao y Soy la Estefa de los eventos que se harán acá, de lo que haremos desde Bilbao, España, para ayudar a Colombia, de los eventos que haremos y de todo lo que viene en el camino, porque es una etapa muy difícil, muy fuerte, que yo creo que más o menos se habría pronosticado 2 años.
Sí, más o menos se pronostica que 2 años, bueno, a ver si de pronto la gente, uno nunca sabe, puede ser menos de 2 años, pero se pronostica más o menos 2 años una reconstrucción total de lo que se ha perdido y que la gente vuelva a hacer. Igual también en Colombia, creo que hay una parte del techo para las personas damnificadas, pero claro, eso es, hay que inscribirse, no sabemos muy bien cómo se va a manejar ese tema porque no sé qué ciudades van a abarcar. Pero son 2 años.
Es que se dice pronto, ¿eh? 2 años. Pero 2 años con 24 horas diarias, ¿eh?
Y la gente se está trabajando y eso es lo que nosotros decimos. La gente, de pronto, ese evento que se hizo es el fin de semana, que fue muy buena acogida para ver, o sea, nos quedamos aterrados con Bilbao, la verdad, la solidaridad, no solamente los colombianos, sino otros latinos también, como paraguayos, ecuatorianos, también gente nacional de aquí, los vascos también, que dieron su granito de arena, aportó demasiado.
Porque entre ellos quiero darles como ahí un honorcito a Rocío y a Urco, que estuvieron durante todo el fin de semana, o sea, no pararon, ayer estuvieron también en la reunión. Es de verdad ver la solidaridad, y yo creo que no, yo como colombiana, como Estefanía Ocampo, no pude haber llegado a un mejor lugar que haya sido el País Vasco. Todo el mundo dice que tienen un corazón muy duro, que es una ciudad difícil, que es un país, pero para mí es el mejor país de España. O sea, el mejor país del mundo, la mejor comunidad de España, tienen un corazón enorme, siempre están puestos a ayudar, siempre, incluso como los colombianos, si se tienen que quitar el pan de la boca, lo hacen, por ayudar.
Y, bueno, siempre se ha dicho que aquí sois una comunidad grande, yo creo que los latinos sois la mayor asociación, ¿puede ser?
Somos mayor la comunidad, segunda.
¿La segunda? ¿Quién nos supera?
La segunda comunidad más grande en España, Marruecos.
¿Y cómo? ¿Estáis unidos los colombianos aquí en País Vasco? ¿Tenéis sitios para siempre algún grupo de ayuda más allá del terremoto aquí?
Pues yo creo que hay varios, ¿no? Hay varios grupitos como en Bilbao, que dice Colombianos en Bilbao. Y creo que todo el mundo se mete a ese Colombianos en Bilbao en Facebook. Pero a la final creo que siempre buscamos como ese líder, esa persona. Por ejemplo, en este caso, Estefa, que es creadora de contenido, tiene su comunidad, entonces la gente dice, con Estefa, yo sé que ella, los eventos, tal cosa, entonces todos vamos a lo mismo, a donde nos arrastre los creadores de contenido. En este caso, la creadora de contenido que en estos momentos es Estefa. Estefa, el calidosito, que Gabriela. Tiene su comunidad, Gabriela.
Porque a todo esto se han sumado, o sea, es la solidaridad de que no importa desde que seas, desde donde estés, si con lo que tienes puedes aportar. Me decían en la reunión, me decía, es que yo lo comparto en mis redes sociales, pero yo no soy influencer. Y yo le dije, sí, tú tienes 100 seguidores, te sigue tu familia, tú ya influencias a tu familia.
Claro que no importa el número.
A las personas. Porque a esas personas que tú tienes, quizás yo no puedo llegar. Y quizás de pronto no me creen a mí, pero a ti la gente de tu casa te cree. Claro, que estás en un bazar, que estás vendiendo y que esos fondos van a llegar a Colombia. Entonces, no sabemos, con una persona a la que tú llegues, ya es una persona que nos puede comprar 2 euros y 2 euros pueden cambiar la vida. A mí me tocó demasiado y yo ahí fue cuando decidí moverme el jueves, precisamente a vender dulces en Abando, un dulce por donación, que fue lo que hicimos jueves y viernes, porque yo veo una señora a la que una persona que hace donaciones en Colombia y crea contenido, le cambia la vida con 300 mil pesos. ¿Cuántos son 300 mil pesos aproximadamente?
Son 60 euros aquí.
Son 60 euros. Y la señora dijo, era enferma de un problema respiratorio y se había destruido completamente su casa, tenía el inhalador en la maleta y se le habían robado una parte de su aparato respiratorio. Y decía, esos 300 mil pesos, cómo me cambiaron la vida. Y la señora lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, o sea, es increíble. Nunca sabes, nunca creas que es poco, nunca creas que es nada, nunca sabes lo que puede cambiar la vida de una persona, ese euro que tú puedas donar, porque si 60 personas nos unimos a donar un euro, ya le estamos cambiando la vida.
Es que lo que te iba a decir, no somos conscientes luego al cambio cómo está, o sea, que a nada que te den la propina del bar aquí, allí puede hacer mucho.
Sí, sí, la verdad que sí, eso suma, y creo que lo dijimos en Tarima, estando en Santa Ana, que no importa si 2 euros, porque la gente dice, no, pues que yo apenas puse 5, 3 euros, no importa. Claro. Para nosotros es mucho.
Hace el cambio,
de verdad. Pero sí, muy agradecidos con toda la comunidad vasca, con los otros latinos que también se empiezan a unir ahora, que nosotros hemos dicho, vamos a seguir. Colombia, esto no para, nosotros tampoco vamos a seguir parando porque hay muchas familias que necesitan en estos momentos y hay otras cosas que uno en comunicación con Colombia uno dice, bueno, esto les puede servir a ellos porque no tienen esto, están llegando estas ayudas, pero no vamos a reaumentar porque ya están estas otras ayudas, pero sí hay otras cosas que hay que abastecer y que se sigue trabajando porque son 2 años, como decíamos, son 2 años y vamos a mirar nuestro granito de arena aportando lo que alcanza a llegar a Colombia.
¿Y para este negocio no planeáis nada?
Porque como colombianos en el exterior, una pausa ahí, nos duele muchísimo ver lo que sucede. O sea, ver tu ciudad destruida desde el otro lado del mundo. Ya sabemos de por sí que cuando uno sale de Colombia vas a llegar y el cambio va a ser impresionante. Pero ver tu ciudad, en la ciudad que creciste, que está destruida, los drones, o sea, que no queda nada de la casa donde creciste, de los lugares que visitabas, emprendedores que abrieron su emprendimiento un viernes y al lunes se destruyó completamente, no sabes si fue con préstamos o con qué fue, te parte el alma, o sea, te parten dos completamente porque... es tu país, es tu gente y bueno, y es la humanidad entera, te duele.
A ver, pero eso es que hay que vivirlo. Es que son cosas que...
Sí, una cosa es contarla y verla desde afuera, pero otra cosa es sentirla. Yo tengo mi mejor amiga que yo estaba trabajando, yo no sabía del terremoto. Yo sí, no era por un trabajador de aquí, me dice, ¿cómo está tu familia? Y yo digo, bien, pues normal, ¿no? Uno lo responde bien, gracias. Y me dijo, pero el terremoto. Y yo quedé en blanco, quedé en choque. Yo dije, ¿terremoto? Cuando veo el teléfono, claro, yo no había cogido el teléfono y yo dije, ¿cómo sí que terremoto? Me llama mi mejor amiga, no, se me metió allá en la casa y yo decía, no me he comunicado con ella. Y ella es como una hermana para mí y no me contestaba, no había señal, mi mamá tampoco tenía señal. Muchas cosas que uno lo desespera mientras usted está trabajando, mientras uno está trabajando aquí haciendo, digamos, lo que uno hace todos los días. Y yo dije, ¿qué pasó? Cuando al rato ella me llama, videollamada, a mí me empezó a temblar la mano porque ella estaba golpeada, ella se le cayó el gimnasio. Entonces me dice, Dios es grande.
Claro, ha vuelto a nacer.
Se me cayó la viga, me dijo, amiga, yo pude haberme quedado sin una pierna porque se me cayó la viga. Y fue otra muchacha, no sé con qué fuerza, me sacó, me arrastró. Pero el gimnasio se vino todo, se me vino el gimnasio encima.
¿Qué, esas primeras noches? Es que hay cosas que hay que vivirlas,
ella,
por mucho
y
que...
Y ella está en shock, ella me llama y ella a veces llora, me dice, amiga, esto, mi esposo, menos mal no estaba en el coche, porque el coche quedó de pérdida total, o sea, se como que le cayó un techo encima y se aplastó el coche. Entonces, ella me cuenta y yo digo, parece película, pero la verdad.
No, pero claro, a veces la ficción,
sí,
pero...
Sí, y uno lo ve en películas, y ella me decía, y uno los ve en películas y uno piensa que uno no va a vivir nunca esto, y sí, y tocó, y uno aquí, uno aquí estando a lo lejos, uno dice, bueno, que cuando tembló, creo que fue en Granada hace poco, el lunes, si no estoy mal,
ayer, otra vez.
Bueno,
sí, hace nada.
Uno ya, yo ya quedo, por ejemplo, yo digo, no, yo tengo que hacer como mi este supervivencia, uno nunca sabe. Aunque la persona diga, no, aquí nunca va a temblar, uno no va a decir nunca porque uno nunca sabe, pero realmente uno ya así haya pasado en otro país y esté pasando así, uno queda como con la alerta, como en shock. Yo estoy todo el tiempo como en alerta de, ¿será? No, me va a hacer como una maletica, uno nunca sabe, algo de supervivencia, yo todo lo pienso por mi hermana, mis sobrinos que también están aquí, yo digo, ¿cómo los saco a rescatar? Yo solamente pienso es ayudar.
Claro, pero eso os preguntaba de cómo está la gente allí, de cómo se está preparando, de cómo, porque las lluvias ahí, ¿cómo pueden afectar ahora?
Ahora bastante. En Colombia hay partes donde se inunda mucho.
Se inunda demasiado. Colombia es un país que sufre mucho por derrumbes. O sea, de verdad es que en Colombia nosotros somos seres de supervivencia.
Claro, porque
realmente
antes...
es muy diferente acá. Nosotros, ese viene un derrumbe. Me pasaba y me sucedía con una persona cercana y fueron a hacerle como ya de la gestión de riesgo todo, a ver si estaba habitable. Y yo decía, o sea, en cuanto a esto, no, es que tu casa no es habitable. Y la persona decía, a mi casa no le pasó nada. Desde siempre hemos vivido así.
Le decía, mi casa no es habitable nunca.
No ha sido habitable nunca, pero con esto sí ha hecho visible. Con esto sí ha hecho visible que mi casa, porque hay muchas poblaciones en Colombia, en Colombia ha sucedido esto desde siempre. Y decía, es que mi casa no se movió, es que mi casa no tiene una grieta, no le pasó. Las grietas que tiene las ha tenido desde siempre.
Pero entonces, ¿cómo era? Para los que, bueno, yo nunca he vivido a Colombia. Entonces, ¿cómo es la situación antes del terremoto? O sea, ¿cómo era un día a día ahí antes? ¿Cómo era una vida normal antes? Por ejemplo, en esos casos de gente que ha dicho, si es que esto nunca ha sido habitable.
No, a ver, en Colombia hay muchas personas que viven demasiadamente bien, porque también hay una, pero hay comunidades que están olvidadas, como el Chocó, que no tienen agua potable. Y eso no es de hoy. No tienen agua potable y no pueden beber agua y no tienen agua. Y es muy difícil el acceso a algo tan vital y tan indispensable y tan de nuestro día a día como el agua. O sea, en eso te resumo para que no alargarme, de que es algo tan sencillo como que no tienes a un acceso vital al agua.
¿Y medicamentos?
Si no tenemos acceso al agua. Es una comunidad muy olvidada, es una comunidad muy
Pero ahí le afectó difícil. El terremoto.
Sí, sí. El terremoto afectó Chocó, Cali, pues ya obviamente todo lo que sale
el eje cafetero.
El eje cafetero afectó toda esta zona. Es muy complicado.
Pero entonces ellos sí que han, o sea, su vida ha ido peor todavía.
Claro.
O sea, sí.
Y ves a la gente del Chocó y ellos siempre te van a recibir con una sonrisa. Porque hay gente que dice, bueno, sí, no tenemos, pero nos hace falta, pero ¿qué podemos hacer?
El colombiano siempre es, Dios sabe por qué hace sus cosas, Dios sabe por qué sucede, y bueno, esperemos que después de esto Chocó se pueda levantar y podamos decir, Chocó tiene agua potable, Chocó tiene otras condiciones para vivir, en Chocó la gente tiene condiciones muy diferentes a las que tenía antes del terremoto, y que el terremoto, bendito mi Dios, los favorezca y los ayude a dar visibilidad a este tipo de cosas, como que no tienen agua y que el agua potable pueda llegar al Chocó.
¿Y se sabe si desde el gobierno se han planteado de que se va a mejorar esas vidas o se están centrando mucho en el terremoto y...?
Bueno, lo que podemos, bueno, lo que se puede decir en algunas noticias y en algunos otros medios de comunicación, el gobierno está tratando de dar las ayudas donde han sido más afectados, ¿no? De poder ayudar, tratan de ayudar como que a todos. Pero, vale, eso es lo que se dice y no sabemos hasta dónde han llegado las ayudas. De por sí, en Colombia, como decimos, colombiano ayuda a colombiano, y esto ha sido de, digamos, no vamos a ir por las clases altas y las clases bajas, no, aquí todos los colombianos están ayudando desde lo poco que tienen hasta más. Entonces, aquí se han movido los colombianos desde sus empresas, han sacado desde sus empresas, han sacado desde su casa. La señora que vendía empanadas dice, no, venga, yo hago y yo te ayudo con la alimentación. Entonces, bueno, no sé, el gobierno en sí va a dar sus ayudas, pero no sabemos a dónde se están yendo las ayudas. La verdad, desconozco un poco, de acuerdo según medios de comunicación, que el presidente dijo esto, que va a dar esto, pero...
Se verá
en un camino, por decir, ahora mismo creo que aproximadamente, no sé muy bien la cifra, pero creo que van a dar un subsidio de arriendo, de alquiler, por 500 mil pesos, que son...
Nada.
Que son prácticamente nada. No creo que lleguen a ser 100 euros. ¿O sí?
Un poco 150 más. Y
es que el cambio cambia cada momento. Entonces sí, no tenemos ni idea. Pero más o menos digamos que son aproximadamente 100 euros. Y en Colombia te estoy hablando de que un apartamento, por decir, en estos días veíamos el caso de que un apartamento estaba costando 2.500.000.
Ya que entonces, eso es lo que me ha llamado la atención muchísimo. Se os está poniendo la vivienda casi al precio que está aquí. Porque yo he estado viendo... Bueno, mi pareja es de El Salvador. Y me salió un vídeo de TikTok de que estaban viendo un piso que es que casi no era ni habitable a 150.000 euros. Digo, pero a ver, ¿cómo puede estar llegando allí la inflación y no están llegando ni medicamentos ni nada? Que digo, por favor, sí, que no se lo pueden pagar.
Y es así, y la gente realmente, muchos viven de arriendo y los arriendos son...
Vamos a poner el caso de eso. ¿Por cuánto está el salario ahora? Como
2 millones.
¿2 millones? Y el apartamento este costaba en cuestión 2.500.000.
O de sea, pesos.
No lo puedes ni siquiera pagar.
No te puedes permitir ese tipo de
ese lugar.
De ciertos lugares en Colombia. realmente hay más la comida, que la comida, 500 mil pesos para mí no es nada, y tampoco en Colombia, porque yo cuando fui a Colombia, yo decía, Dios, esto, voy a viajar más bien en Europa, pero mentiras, es más que todo es costosísimo, ahorita Colombia está costoso, la vida en Colombia está costosa, está la comida, difícil. Por eso hay mucha gente que empieza a migrar, porque quiere mejorar también su vida y porque por muchas cosas, porque no da.
Claro, lo que te digo, no, si encima viene un terremoto, al precio de lo que está, pues hombre, espero que eso también nos baje un poco los precios de que diga, oye.
Ojalá. Y lo que decía Estefa, hay mucha gente que apenas se abrieron sus persianas el mes pasado.
No, yo conocí un caso de una emprendedora en mi ciudad. Abrió el viernes, o sea, tú sabes, con el esfuerzo que tú abres un emprendimiento en Colombia, porque es un esfuerzo, porque yo fui emprendedora en Colombia y te duele. A veces no tienes ni con qué pagar al empleado, a veces el empleado y te... Porque necesitas una persona que te ayude, porque no puedes estar solo, porque te lo exigen y no tienes ni siquiera... Le pagas a él y te quedas sin con qué comer tú. Y la persona abrió, era un café especialmente, abrió el viernes y el lunes pasa todo esto. O sea, y no sabes muchas veces los si tiene préstamos, o sea, todo lo que pueda pasar. Y en Colombia no es como aquí que tú abres y tienes un seguro de todo riesgo. En Colombia un seguro de todo riesgo te cuesta esta vida y la otra.
Claro. ¿Y luego se sabe cómo pasó de ella?
Uf, no, un montón. Como ya hay un montón de casos. Hay gente ¿cómo pasan que ellos tratando de recuperarse?
Sí, no, hay gente que ha dicho, quería ya cerrar todo, porque todo se vino. Pero creo que también como la moral de decir, venga, pues usted es emprendedora. Si usted pudo con esto, va a poder con otra. Entonces, en esos días veía una chica que decía, yo la verdad no iba a continuar. A mí se me vino todo al piso. Pero yo creo que la familia, los amigos, no, hágale. Hay que volverse a levantar del piso, no levantamos. Y ella dice, lo voy a volver a empezar a hacer de esta otra manera. Entonces, es como que, vale, cree en ti. Y claro, es duro volver usted a volver a surgir, porque yo creo que nosotros los que estamos aquí en el exterior, más de uno, y lo digo por mi parte, yo he tenido que levantarme 5 veces aquí. Y yo digo, bendito Dios, yo he venido a este país a aprender muchísimas cosas, a mejorar muchísimas cosas, pero yo dije, bueno, si yo pude con la quinta, yo creo que empezar de cero la sexta, no creo que vaya a ser peor como las otras, pero uno va aprendiendo, y yo creo que eso lo tenemos la mayoría de los colombianos, ¿no? De poder seguir saliendo adelante desde cero y a reinventarse, porque sí que nos reinventamos bastante.
Bastante, hombre, bastante. Ya todos los días, a ver, yo creo que no sé un cuarto porcentaje, pero yo creo que más del 50% de los colombianos todos los días se levantan y tienen que ver qué van a comer ese día. Porque es la preocupación del día. Aquí, y lo hablábamos, mi suegra está de vacaciones justo ahora acá, y esta semana yo decía, no hay nada para comer en mi casa. O sea, tengo que comprar, iba a mandar a mi hija a la tienda para que comprara algo para hacer el almuerzo, y dijo, deja a mi abuela, que ya puede cocinar con lo que hay. Y mi suegra dice, tenemos para comer 8 o 15 días, por no decirte que es un mes. Y entonces, no es eso, a veces se nos olvida estando aquí. En Colombia te levantas el día y dices, vale, ¿qué voy a comer hoy? Hoy tengo que pagar la factura del agua, hoy tengo que pagar la factura de la luz. Y el colombiano es berraco, la berraquera es una palabra como de resiliencia, de ese empuje, de esa fuerza interior que tenemos los colombianos para comernos el mundo. Al colombiano nada le queda grande. Si usted me dice, un dulce por donación, el fin de semana yo estaba colaborando, llegaba la persona y yo, hola, bienvenido, mira, te tengo excelentes 11 oportunidades de ganar. Una rifa que nos habían donado empresarios, blanqueamientos, no sé qué, mira, 11 oportunidades para que tú ganes, y ta, 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 y te vendes, y no importa porque es tu gente, y te estás moviendo, y estás haciendo algo, y estás aportando, y te estás levantando, porque eso es lo importante del colombiano, que yo creo que, aunque nos cueste levantarnos por la economía, también, desde la parte psicológica va a ser muy complicado, porque es una parte que poco se habla, es una parte también muy olvidada, los medicamentos psicológicos, la ayuda psicológica, que de pronto en Latinoamérica estamos mucho más atrasados que acá, nos llevan mucho camino adelantado, porque es una parte muy difícil, la gente que perdió su familia, en un caso, no sé si todavía sigue vivo, porque no lo sé, unos dicen que sí, otros dicen que no, la verdad no lo sé.
Eso es peor. Hay un caso no saber
de
si
una
está.
Familia que se murió, eran los dos papás y eran trillizas, y se murieron dos. La otra estaba muy grave en el hospital, pero no sé si también...
Ah, no sé. Según en algunos medios de comunicación decían que ya perdió toda su familia, se quedó una solamente, o sea, las trillizas quedó una. Perdió papá, mamá y las dos hermanas.
Imagínate para tú levantarte de ahí. Psicológicamente tiene que ser muy duro. Lo has perdido tu casa, tu familia. O sea, lo has perdido todo.
Claro, pero ¿cómo está, por ejemplo, el país? Claro, porque hablemos de salud mental si quieres. ¿Cómo está ahora el país? Bueno, ¿cómo estaba antes del terremoto? Porque se me imagino que habrá sido una evolución de atención psicológica. Y ahora con el terremoto, pues ¿cómo va a estar todo eso? ¿Se sabe si el gobierno o alguna institución está brindando apoyo psicológico?
Estaban muchos profesionales de la salud y más de la salud mental. He visto que han puesto sus servicios a la comunidad. Yo pueden llamarme y más ahorita que las redes sociales ayudan muchísimo a difundir, entonces han dado sus servicios. Yo lo conozco porque tengo personas también conocidas que han dado su servicio de que yo puedo ayudarte, mire, estoy a la
Disposición.
disposición de las personas que lo necesitan. El gobierno, no sé si el gobierno, me imagino que sí.
En
Me
Colombia te
imagino
voy a
que sí.
decir que eso no es algo que sea prioridad. En Colombia tenemos demasiadas problemáticas como para que algo que debería ser tan vital y tan importante como la salud mental, porque no está fácil. Después de esto viene una etapa muy difícil también en salud mental. O sea, levantarte de esto no es nada fácil, aunque tengamos la verraquera que decimos que nos inyectan en la sangre. Es muy complicado cuando a ti has perdido tu casa, tu familia, todo, y tienes que iniciar desde cero. Tú dices, vale, inicio desde cero, pero tengo mi familia, pero ¿y si no lo tienes?
Claro, porque ¿cuánto crees que puede durar todo ese empujón que tenéis? O sea, por mucho que seáis fuertes y tal, ¿durará 2 años? Esto es más opinión personal, ¿eh? O sea, si creéis que realmente se va a aguantar esos 2 años, o vais a necesitar un empujón de todos los que estéis afuera, de los medios.
Vamos a necesitar un empujón de todos. O sea, porque al final mucha gente se va a olvidar. Lo que te digo, hoy la noticia es viral. Hoy la noticia, estamos a una semana y la noticia es viral. Obviamente desde acá continuamos con nuestra vida normal desde el día uno, porque aquí no ha pasado nada y tenemos que seguir con nuestras vidas. Pero en un momento la noticia deja de ser viral y se empieza a olvidar. Y se empieza a olvidar, entonces te empiezas a olvidar, como lo del Chocó, que hoy se visibiliza, por decir, tú conoces que en el Chocó no hay agua. El día de hoy, pero esto es desde siempre que en el Chocó no hay agua potable. Entonces, no tener agua potable es algo tan sencillo y como esto, la reconstrucción, decimos 2 años, pero en Colombia es súper difícil. Pronosticamos 2 años, vamos a ver cómo nos va yendo. En 2 años, yo creo que en las ciudades principales, en los municipios, en los corregimientos, yo creo que tomará mucho más tiempo porque son personas de escasos recursos. Nos encantaría poder decir, vamos a reconstruir 10 hogares. Como lo que hizo Shakira, vamos a construir 10 colegios para educar a los niños, vamos a hacer que ojalá lo podamos hacer desde acá con el apoyo, que se sumen muchos más empresarios, que se sumen muchas más personas, que se sumen muchos más medios de comunicación que nos puedan dar esa visibilidad para que podamos llegar a más personas y tocar más corazones que digan, mira, yo puedo aportar mi granito de arena, porque tú puedes aportar 1 euro hoy y ese euro puede hacer la diferencia.
No, y sobre todo que os conozcan, porque hay veces que a lo mejor quieres contactar con gente, pero si no ha llegado a lejos, pues va a ser difícil. Entonces aquí que se anime todo el mundo y pues no sé si quieres decir algo más.
Bueno, acá a toda la comunidad vasca y también a otros latinos que nosotros estamos abiertos a que hagan parte de esa solidaridad que tenemos por Colombia y que esto no termina aquí, como lo hemos dicho, esto no termina aquí, esto seguimos nosotros trabajando en ayudar y yo creo que va a llegar un momento donde vamos a coger, digamos, a familias, de decir, hoy va a tocar a esa familia, hoy vamos a hacer otra familia, pero claro, estamos abiertos. Los que quieran, pues pueden preguntar por ahí, por la Fundación Creando Historias, y se van a venir proyectos buenos. Estamos abiertos a todos, a todo el público, no solamente los colombianos, a todo el público.
Estamos abiertos a todos que se quieran sumar, unidos somos más fuertes, ha sido como esa frase que no hemos parado de decir en todo momento, unidos somos más fuertes. Este fin de semana pudimos hacer lo que pudimos hacer con las uñas, con toda la verraquera del mundo, sacándolo adelante, simplemente con ganas de poder aportar desde aquí, desde el otro lado. Quiero agradecer sobre todo a la comunidad vasca por acogernos, por permitirnos hacer todo este tipo de movimientos, también a Radio Nacional y a los medios de comunicación, han sido muchos, la verdad se me olvidan los nombres, que nos han ayudado y que nos han ayudado a llegar tan lejos en esto, porque sin ustedes no sería posible que podamos visibilizar, que podamos mostrarle a la gente que estamos haciendo algo, que los colombianos desde el exterior sentimos nuestro país, nos duele y que podemos hacer algo, que todo el que tenga un corazón solidario lo pueda hacer, se pueda sumar, pueda estar pendiente, porque esto no para. O sea, esto no para. Desde aquí les decimos que vamos a seguir, queremos que se sumen, queremos que estén. Y bueno, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio para poder que otras personas conozcan la labor que estamos haciendo y se puedan sumar.
A ver, yo encantado.